Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En órbita, el informativo de Sputnik. Los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Espera en Uruguay.
El canciller y el ministro del Interior serán interpelados por facilitar el pasaporte a un narcotraficante.
Reunión.
Los presidentes de China y de Rusia estarán presentes en la cumbre del G20 de Indonesia.
Desaparecidos en Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó intervenir el cementerio Jardín Universal de Medellín.
Urgente.
La ONU incrementa su asistencia en el Cuerno de África.
Más diálogo.
Serbia y Kosovo no avanzan en sus negociaciones, pero las continuarán.
Advertencia a Ucrania.
Rusia alerta que el bombardeo a la central nuclear de Zaporilla genera el riesgo de una catástrofe. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Aclarando.
Queremos creer que en Uruguay el fenómeno del narcotráfico no ha llegado a un nivel de connivencia tal con ciertos estamentos del Estado.
Así lo dijo En órbita el senador del opositor Frente Amplio, Mario Vergara, quien este lunes 22 interpelará en el Parlamento al canciller y al ministro del Interior de su país.
La instancia es para saber por qué el gobierno aprobó la entrega exprés de un pasaporte al uruguayo Sebastián Marcet.
El hecho ocurrió cuando este hombre estaba preso en Dubái por intentar ingresar con un pasaporte falso y a días de que se aprobara su extradición a Estados Unidos.
Recientemente, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó a Marcet como un narco uruguayo.
El mandatario además lo responsabilizó del asesinato en el mes de mayo del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci en la isla de Barú, en Colombia.
Vergara coincidió con la preocupación expresada por Petro sobre cómo el narcotráfico ha trascendido la relación entre Colombia y Estados Unidos.
Ni que hablar que coincido con Petro en que el tema del narcotráfico excede los vínculos Colombia-Estados Unidos y que en toda la región y en el mundo penetra con cada vez con más potencia, ¿no? Y lamentablemente vemos en muchos países un nivel de connivencia creciente y cada vez más profundo entre el narco y ciertos estamentos de gobiernos. Nosotros queremos creer que eso no está pasando en el Uruguay, que en todo caso si hay, digamos, personas puntuales de gobierno o de la administración pública que puedan tener algún vínculo con el narcotráfico, eso no sea sinónimo de una penetración del narcotráfico en el funcionamiento más o menos general del Estado o de los gobiernos, ¿verdad? Queremos creer que Uruguay todavía se encuentra, entre comillas, a salvo de esa penetración.
De cara a la interpelación en Uruguay, Vergara aclaró que su intención no es focalizarse en los aspectos normativos del trámite.
Y agregó que se apunta a clarificar las acciones que llevaron a la tramitación del pasaporte de Marcet y a identificar responsabilidades políticas.
Nuestro foco no está en la cuestión formal, en la cuestión normativa. Acá no ponemos el centro de si se está violentando o no un decreto, una ley, sino más bien un conjunto de episodios que deben ser explicados de manera mucho más consistente, dar las razones por las cuales el Estado uruguayo actuó de la manera que actuó, en este caso del pasaporte express, digamos, a esta persona que teniendo profusos antecedentes penales, siendo investigado por una coordinación internacional que involucraba al Ministerio del Interior uruguayo, la DEA, las autoridades paraguayas, y estando preso en Emiratos Árabes por haber querido ingresar con un pasaporte falso, bueno, se otorga este pasaporte de esta forma, no se entiende cuál era el interés del Estado uruguayo para hacerlo de esta manera, aun cuando los servicios técnicos, los diplomáticos del servicio exterior recomendaban mayor cautela y mayor prudencia, y que en el fondo esto no surge claro, reitero, del interés del Estado uruguayo, sino más bien que fue funcional al interés privado de esta persona que necesitaba este pasaporte rápidamente porque tenía en ciernes la amenaza de una deportación.
El senador añadió que con el debate en la Cámara Alta, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou tiene una oportunidad única de explicar los hechos.
Vergara sostuvo que la mejor forma de eliminar las suspicacias de la ciudadanía y de cuidar la imagen internacional del país es brindar buenas explicaciones.
Nosotros no vamos con un a priori a la interpelación de que esto, va a terminar de una manera desastrosa. Nosotros acá estamos dando la oportunidad al gobierno a explicar, a dar racionalidad a algo que a priori genera dudas, muchas dudas. Y la mejor forma de evitar, reitero, esas dudas, de aventar toda suspicacia que tiene la ciudadanía, porque basta ver las redes, ¿sí?, es dar buenas explicaciones. Entonces, si tienen buenas explicaciones, perfecto, que vengan, las den. Pero, bueno, no en el terreno estrictamente formal, procedimental, normativo. No estrictamente en si se cumple la norma, el decreto. No, hay que explicar cosas que van más allá del cumplimiento formal, porque este no es un caso cualquiera.
Escuchábamos al senador del Frente Amplio de Uruguay, Mario Vergara.
Expectativa.
Los presidentes de China y de Rusia estarán presentes en la cumbre del G20 de Indonesia.
Xi Jinping vendrá y Vladimir Putin también, me ha dicho que asistirá, declaró el mandatario indonesio Joko Widodo.
El Kremlin informó que Putin dialogó por teléfono con su homólogo indonesio sobre la seguridad alimentaria.
En junio, Widodo viajó a Rusia y a Ucrania, donde se reunió con los presidentes de ambas naciones, con el objetivo de mediar en el conflicto.
De hecho, Indonesia ha invitado al evento del G20 al jefe del Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Widodo destacó la importancia de suavizar las diferencias geopolíticas a nivel global en el contexto del conflicto en Ucrania y de la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán.
Pese al anuncio, la Cancillería china no confirmó si finalmente viajará Xi, quien no ha salido de su país desde el inicio de la pandemia.
A criterio de Widodo, es clave trabajar juntos para combatir los efectos de la pandemia y la inflación, con el fin de contribuir a la prosperidad en las naciones.
La cumbre del grupo de los 20 países más poderosos se realizará en Bali el 15 y 16 de noviembre.
En paz.
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó un plan de intervención forense al cementerio Jardín Universal de Medellín, al noroeste del país.
El organismo presume que en el predio habría 140 cuerpos de personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada.
Las tareas demandan un cronograma acordado con la unidad de búsqueda de desaparecidos, en donde se precisen las condiciones y términos del plan.
La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP prorrogó por 6 meses más las medidas cautelares sobre las 4 zonas del cementerio donde se buscan restos.
En órbita entrevistó al colombiano Luis Emil Sanabria, fundador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz.
El entrevistado indicó que si bien no es la primera intervención, representa un avance en la búsqueda de más de 2.400 falsos positivos, según las cifras oficiales.
Los falsos positivos refieren a ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas durante los años del conflicto.
En este caso, se busca fundamentalmente cuerpos de los que se conoce como falsos positivos, que son más de 2.400 personas en Colombia asesinadas y que fueron presentadas como muertes en combate por parte del ejército colombiano, fundamentalmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Nosotros, las organizaciones, consideramos que son más las personas que fueron asesinadas, presentadas como combatientes, pero la Jurisdicción Especial para Paz ha logrado reseñar 2.406 casos. En este caso se está buscando estas personas en otros cementerios como el de Dabeiba. Ya se encontraron 48 cadáveres de este tipo de casos y se sigue en ese proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sanabria definió como escalofriante la cifra manejada por las organizaciones sociales sobre las víctimas fatales que ha dejado el conflicto armado en el país.
Nosotros siempre ponemos toda nuestra energía para que no sean más, porque siempre se encuentran más las personas. En Colombia la cifra de desaparecidos está arribando, según los números de varias organizaciones, a las 150.000 personas en medio del conflicto armado. Es una cifra escalofriante que supera cualquier otra cifra de ocurridos de desapariciones en América Latina. Así que seguramente allí van a estar otras personas también dadas por desaparecidas, al igual que las que se busca directamente en el marco de las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El presidente Gustavo Petro destacó la decisión de la guerrilla ELN de liberar a 6 uniformados secuestrados mientras se discute en Cuba reiniciar los diálogos de paz.
Sanabria saludó las primeras señales que ha dado el Ejecutivo en la vía de alcanzar la paz definitiva en Colombia.
Para nosotros, para las organizaciones que trabajamos por la paz, hace más de 30 años que este gobierno esté hablando de la negociación con todos los actores armados y de lo que se conoce como paz total. Negociar no solamente con los grupos armados organizados de carácter político, como las guerrillas de las FARC, que quedaron en disidencias o que no entraron en el proceso, cumplir los acuerdos de paz, pero también para nosotros es muy importante que se retomen las conversaciones suspendidas con el Ejército de Liberación Nacional y que básicamente habían avanzado en 2 puntos importantes, el de participación ciudadana y el del cese bilateral del fuego, pero también que el gobierno construya a través del diálogo una oferta de justicia transicional para el acogimiento, para que se acojan grupos armados organizados de carácter multicrimen, que son ligados al narcotráfico, al tráfico de personas, al tráfico de armas y a otras expresiones delincuenciales.
Escuchábamos al colombiano Luis Emil Sanabria, fundador de Red de Paz.
Urgencias.
Naciones Unidas incrementa su asistencia en el Cuerno de África, donde alrededor de 22 millones de personas padecen inseguridad alimentaria.
El problema mayor responde a la sequía que ha asolado a Kenia, Etiopía y Somalia.
En este último país, más de 7 millones de personas, cerca de la mitad de la población, padece inseguridad alimentaria aguda. En tanto, unas 213.000 enfrentan condiciones similares a la hambruna.
A principios de año, la ONU advirtió que 13 millones de personas en el Cuerno de África enfrentaban la inseguridad alimentaria aguda a raíz de la sequía.
6 meses después, la cifra aumentó a 20 millones y se proyecta que el número crezca por lo menos a 22 millones para septiembre.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la amenaza de enfermedades consecuencia del problema alimentario.
El hambre y la desnutrición amenazan la salud y abren la puerta a enfermedades como neumonía, sarampión y cólera, explicó el director Tedros Ghebreyesus.
El funcionario se refirió a otros factores que repercuten en la situación, como los conflictos violentos y el cambio climático.
A esto se suman el aumento de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes afectados por el actual conflicto en Ucrania.
En desarrollo.
Serbia y Kosovo no avanzan en sus negociaciones, pero las continuarán.
La Unión Europea medió en el diálogo entre el presidente serbio, Aleksandar Vučić, y el primer ministro de la autoproclamada República de Kosovo, Albin Kurti.
Aún no hay acuerdo, pero no es el fin de la historia. Ambos líderes ven la necesidad de seguir el diálogo, manifestó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
El funcionario resaltó que las negociaciones se reanudarán en los próximos días y que hay tiempo hasta el 1 de septiembre.
Ese día entrará en vigor la prohibición de Kosovo a los documentos de identidad y las matrículas serbias.
De acuerdo con Borrell, este asunto se ha convertido en el tema principal de la negociación.
La OTAN anunció su disposición de tomar medidas en caso de ser necesario para garantizar el libre y seguro desplazamiento de los vehículos por Kosovo.
El 31 de julio, en el norte de Kosovo, aumentaron las tensiones.
Fue luego de que las autoridades de la provincia separatista anunciaron la prohibición de documentos de identidad y matrículas serbias.
Kosovo afirmó que su medida era simétrica a las restricciones del mismo tipo en Serbia, que no reconoce a la provincia como estado independiente.
Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral.
Fue reconocida por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia e Irán, entre otras naciones.
Serbia, que busca acercarse a la Unión Europea, entabló en 2011 negociaciones para normalizar las relaciones con Kosovo bajo la mediación de Bruselas.
Peligro.
El bombardeo de las fuerzas ucranianas a la central nuclear de Zaporilla genera el riesgo de una catástrofe a gran escala.
Así lo advirtió el presidente ruso Vladimir Putin en conversación telefónica con su par francés Emmanuel Macron.
Los mandatarios destacaron la importancia de que una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica llegue hasta la central más grande de Europa.
Zaporilla, ubicada a las afueras de la ciudad de Energodar, es protegida desde marzo por Rusia pero desde este mes Ucrania intensificó sus ataques.
Estados Unidos acusa a Moscú de desatender la seguridad y violentar a los operarios, algo calificado por la embajada rusa en Washington de mentira descarada.
La retórica irresponsable del gobierno de Joe Biden incita a las tropas de Zelensky a llevar a cabo sus planes criminales que podrían desatar una catástrofe, señaló la misión diplomática.
El papel de Washington en el gobierno ucraniano volvió a evidenciarse esta semana en la participación de Volodymyr Zelensky en una conferencia en la Universidad Católica de Chile.
Así lo afirmó a Sputnik el sociólogo y periodista argentino Jorge Elbaum.
Como muchas de las acciones que hace Zelensky a nivel internacional, sobre todo en estas exposiciones casi cinematográficas, de su pasado, volviendo, recuperando su pasado como actor, son todas operaciones muy digitadas y viabilizadas a través del Departamento de Estado de Washington, ¿no? Zelensky es cada vez más un títere y un operador extraterritorial de Estados Unidos. Esto está clarísimo y lo dicen incluso en Ucrania los periodistas, que la política exterior de Ucrania está totalmente orientada desde el norte de América.
Sin embargo, a pesar de su interés por lograr apoyos en la región, la figura del presidente ucraniano no logra calar en las sociedades latinoamericanas.
Hay dos elementos. Por un lado, la conciencia bastante expandida que Estados Unidos se da cuenta de que esta guerra o esta intervención militar de Rusia en Ucrania ha sido el resultado de la provocación de la OTAN. Esto está muy arraigado como conocimiento en la sociedad civil de América Latina. Hay países, obviamente, gobernados por las derechas de nuestro continente, en Ecuador, en Uruguay, en algunos otros países, que tratan de disimular esto que la sociedad percibe por dos aspectos. Insisto, por la desconfianza al rol que ha tenido Estados Unidos en esta región, que ha sido, obviamente, de avalar golpes militares sangrientos, genocidios y lógicas neocoloniales, y por el otro, por el hecho de que Rusia, la Federación Rusa, se ha defendido frente a una agresión sistemática de la OTAN que ha provocado el encierro de Rusia desde la década del 90 hasta la actualidad.
A esto se suma la información sobre la influencia del neonazismo en el gobierno ucraniano, según afirmó Jorge Elbaum.
Estos son grupos neonazis que no son aislados, sino que han sido premiados por el gobierno ucraniano a partir del 2014, han sido acusados para un genocidio y para una limpieza étnica en el este de Ucrania, y esto, tarde o temprano, es muy difícil ocultarlo, es decir, intentan disimularlo en Europa Occidental, intentan negarlo, pero las imágenes, cómo trataban a los gitanos, los tatuajes de los detenidos, de los grupos neonazis, y la historia de los últimos años, nombrar a Stepan Bandera como héroe nacional en el año 2018, tirar abajo los monumentos de quienes pelearon contra los nazis y poner en su lugar y nombrar como héroes a los integrantes de los batallones de las SS ucranianos, como por ejemplo Galicia, que tenía como líder a Stepan Bandera. Todo eso es muy difícil ocultarlo debajo, lo podés ocultar un tiempo.
En julio, Zelensky buscó participar en la reunión del Mercosur, pero no hubo consenso por parte de las naciones miembro del bloque.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.